Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este miércoles 17 de octubre, un día en el que puede caer algo de lluvia. Hoy alcanzaremos en las horas centrales del día los 20 grados, pero ojo, no se me relajen porque mañana jueves volverán a descender las temperaturas. Ahora mismo tenemos 9 grados en Madrid, capital, 7 en la sierra, 10 en la zona sur, hace fresco, pero ya les digo que será un día templado como el de ayer, pero ojo, que mañana será otra cosa, pero lo de mañana, dejémoslo para mañana. A un mes de que comience la campaña electoral para las elecciones autonómicas en Andalucía, el gobierno de esa comunidad del Partido Socialista vuelve a verse acosado por un escándalo de corrupción. Un juzgado de Sevilla investiga si el Instituto de Fomento de Andalucía, perteneciente a la Junta, recibió dinero sin justificar en todas las consejerías. Un sistema similar al que se siguió en el caso de los ERES. Desvío de dinero que podría alcanzar los 4.000 millones. La jueza, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha dado un plazo de máximo de 45 días a la Junta para que justifique todos esos pagos, ese desvío. Este es el caso transferencias. El dinero de las consejerías transferido a una agencia intermedia de la propia Junta para montar una red clientelar. Es noticia también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que está muy activo en el sostenimiento del gobierno de Sánchez. Va a negociar con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, en prisión preventiva por rebelión. El apoyo de Esquerra a los presupuestos. No duda en defender Iglesias la puesta en libertad de los políticos encarcelados.
Quiero verme con Junqueras pronto, lo antes posible. Todavía no hay fecha. En cualquier caso, creo que hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña. Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel. Y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel.
La mediación de Pablo Iglesias con los independentistas catalanes se produce a la vez que el gobierno lleva al Constitucional la decisión del Parlamento Autonómico de reprobar al rey, porque ningún Parlamento Autonómico puede cambiar la forma de Estado que está en la Constitución. Mientras tanto, es noticia hoy que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a hablar a sus compañeros del Partido Popular Europeo, entre ellos Angela Merkel, de lo poco que le gustan los presupuestos que ha realizado el gobierno de Sánchez.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
Vuelven a acusar al Partido Popular, como ocurrió en 2008, al criticar la política económica del Partido Socialista de antipatriota y desleal. Es lo que le están acusando tanto el gobierno como Podemos a Pablo Casado por hablar de España y de sus presupuestos en la reunión del Partido Popular Europeo. Aquí en Madrid este miércoles estamos de aniversario, mejor dicho de centenario. Se cumplen 100 años del Metro de Madrid. El Rey realizará desde Sol y hasta la estación de Chamartín un recorrido similar al que protagonizó su bisabuelo Alfonso XIII en el viaje inaugural que se realizó tal día como hoy de la línea 1, pero en el año 1918. A esta hora el tráfico. En la Dirección General de Tráfico amanece Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Pues en la Comunidad de Madrid, Juan Pablo, a esta hora los conductores van a encontrar las vías muy despejadas, con niveles de circulación todavía muy reducidos, así que situación tranquila tanto en los accesos como en la M40 y M50.
No hay novedad que sepamos en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Este miércoles tiene otras noticias que avanzamos a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez viaja a Cuba los días 22 y 23 de noviembre.
Es la primera visita oficial a la isla que hará un presidente del gobierno español en 32 años tras el viaje de Felipe González en 1986. Sánchez responde a la invitación que le hizo el presidente Miguel Díaz-Canel cuando coincidieron en la Asamblea General de la ONU.
El gobierno retira el estatus diplomático al delegado del gobierno regional de Flandes, Bélgica, en España.
Lo hace en protesta por las declaraciones sobre Cataluña y el proceso independentista del presidente del Parlamento flamenco. El Ejecutivo las considera inaceptables y ha trasladado su malestar al embajador del Reino de Bélgica en Madrid.
La Audiencia Nacional abre juicio oral al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
También a la intendente Teresa Laplana y sus responsables políticos, Pere Soler y César Puig, por la actuación de los Mossos durante las concentraciones frente a la Consejería de Economía del Gobierno catalán y en el referéndum del 1 de octubre.
Detenido en Hernani, Letarra, José Carlos Apezteguía Jaca.
Está acusado de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista con la circunstancia agravante de reincidencia. Se le atribuye haber facilitado datos e información de potenciales objetivos al aparato de información de la banda.
Archivada una querella por torturas contra Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de apelación de una víctima al considerar que el delito que denuncia ha prescrito, supuestamente, fue torturada durante varios interrogatorios por el inspector de la Brigada Político-Social.
La Iglesia Católica revisará sus protocolos en los casos de abusos sexuales a menores.
La Conferencia Episcopal ha anunciado la creación de una comisión que actualizará la forma de proceder desde el punto de vista jurídico y canónico ante los abusos de su personal. Estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.
Pozuelo de Alarcón sigue liderando la lista de municipios españoles con mayor renta bruta en España.
Repite en primera posición con casi 73.000 euros al año. Mata de Pera en Barcelona y Boadilla del Monte en Madrid ocupan el segundo y tercer puesto. En el extremo contrario, Zainos, municipio de Badajoz, con una renta de poco más de 11.000 euros.
Más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en España.
Representa un 26,6% de la población. El porcentaje ha caído 1,3 puntos respecto al año 2016. El riesgo de pobreza en España sube para mujeres mayores de 65 años y también para titulados superiores, según la encuesta de condiciones de vida del INE.
España se convertirá en el país con mayor esperanza de vida del mundo en 2040.
Según un estudio de la Universidad de Washington, en esa fecha los españoles podrán vivir más de 85 años. Actualmente vivimos un promedio de casi 83, lo que nos coloca en cuarta posición mundial. Japón, Suiza y Singapur encabezan el ranking.
Células madre para tratar el SIDA.
Científicos del Instituto de Investigación del SIDA Irsis Caixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que 6 pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus tras ser sometidos a trasplantes de células madre.
En la crónica internacional, Macron remodela su gabinete.
17 meses después de su llegada al poder, el presidente francés ha aprovechado la dimisión de su ministro del Interior y el descenso de su popularidad para realizar 4 relevos ministeriales y otros cambios de personal enfocados a relanzar su gobierno.
Deportes, contamos fútbol y baloncesto.
En la tercera ronda de la Copa del Rey, el Alcorcón viaja a Galicia para enfrentarse al Lugo. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, disputará ante el Olimpia Milán la segunda jornada de la Euroliga. Podrán seguir ambos partidos a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, en el comienzo de este miércoles 17 de octubre, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, y con todo un centenario, porque se cumplen 100 años de la puesta en marcha de la primera línea de metro aquí en Madrid. El rey Felipe VI va a viajar hoy en un tren de la línea 1 para conmemorar el centenario, repitiendo el mismo recorrido que en su día hizo su bisabuelo, el rey Alfonso XIII. Begoña Alarcón.
Acompañado del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y de la ministra de Industria, Reyes Maroto, el rey Felipe VI viajará en el primer vagón de un tren, compartiendo trayecto con madrileños y turistas. Desde Sol, en la línea 1, con parada en 12 estaciones, hasta la de Chamartín, justo el mismo recorrido que realizó su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, cuando hace casi 100 años inauguró la línea Norte-Sur, el 17 de octubre de 1919. Aquella línea cubría 4 kilómetros que los trenes recorrían a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Los viajeros pagaron 15 céntimos por su billete. En la estación de Chamartín, el monarca Felipe VI recorrerá una exposición conmemorativa de trenes clásicos y posará para los medios gráficos junto a 100 trabajadores de metro. Madrid cuenta hoy con la sexta red de metro más extensa del mundo, 294 kilómetros de líneas, más de 300 estaciones y casi 600 millones de viajeros al año.
Pero hoy no todos son felicitaciones de aniversario para Metro de Madrid. El sobrecoste del túnel peatonal para unir Gran Vía y Sol va a llegar hasta la Asamblea de Madrid, donde el presidente de la comunidad y su consejera de Transportes tendrán que dar explicaciones. La oposición, José Frutos, habla de falta de planificación.
Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol y también la retirada de trenes por la presencia de amianto, asuntos que han originado más peticiones de explicaciones políticas al gobierno regional. Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Yo ya sé que un vagón de tren no se hace de hoy a mañana, pero también sé que la necesidad de un vagón de tren no se produce de hoy a mañana.
Van parcheando metro, van ofreciendo soluciones temporales, van intentando tapar las vías de agua que se van abriendo en metro.
Falta de planificación, dicen ambos. Por eso es necesario devolver al ayuntamiento la copropiedad del suburbano, según Clara Serra, de Podemos.
Si sigue estando bajo la gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos preocupa el empeoramiento de este servicio público.
Pero Enrique Osorio, del PP, habla de incremento de viajeros en el metro que abandonan la MT por una causa.
El caos circulatorio que el Ayuntamiento de Madrid persigue que exista en Madrid capital.
La culpa, dice, es de Carmena.
Bueno, y a todo esto se une el que Metro ha detectado más vagones que contienen amianto, en concreto en 4 vagones de un modelo de tren destinado a la línea 1, Loli Jurado.
El amianto se encuentra en la pintura aislante de otros 4 vagones del modelo de tren 2000A de la línea 1. Según una circular interna del área de mantenimiento remitida a los trabajadores este martes, se ha localizado pintura en estos 4 vagones de una remesa fabricada por CAF Zaragoza. La pintura con asbesto se aplicó para el recubrimiento de los largueros y plantas metálicas bajo el vestidor. Según Metro, la pintura en sí no emite fibras de amianto, pero la degradación por el paso del tiempo sí puede producir su desprendimiento, lo que ha llevado a Metro a suspender todas las labores de mantenimiento en estos vagones.
Bueno, y ya que estamos sobre raíles, les comento que por incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Azuqueca y Meco, trenes en ambos sentidos, las líneas C2 y C7, pueden sufrir demoras. Recuerden, C2 y C7 con demoras en este momento. Y vamos a dejar el metro, vamos a dejar Renfe para subirnos a los aviones, a los que a partir del año 2023 podrían aterrizar en lo que se pretende que sea el segundo aeropuerto de Madrid. Si todo va como está previsto, y todo parece indicar que sí, se construirá sobre lo que hoy es el aeródromo de la localidad toledana de Casarrubios del Monte, a 30 kilómetros de Madrid. Ángeles Martín.
Lo hará un grupo de 3 empresas, una de ellas controladas por el exministro Josep Piqué. Su actividad estaría orientada a aerolíneas low cost, aerolíneas de bajo coste. Con una inversión inicial de 148 millones de euros, esperan que a los 10 años de su funcionamiento operen en él 55.000 vuelos anuales con 7 millones de pasajeros. Los promotores del proyecto aseguran que el aeródromo ya existe, que tiene un espacio aéreo concesionario que habría que ampliar. Afirman que el proyecto está en una fase avanzada de tramitación en Madrid y en Castilla-La Mancha. Confían, aseguran, en superar todos los trámites, incluidos los estudios medioambientales.
Bueno, y ahora aterrizamos. Lo hacemos en la Asamblea de Madrid, donde los grupos de la oposición dicen estar muy disgustados con el retraso en la constitución de la Comisión de Investigación sobre Universidades. Ciudadanos incluso ha llegado a acusar a la presidenta de la Asamblea de no actuar conforme a su papel institucional.
La presidenta de la Asamblea hacía depender la Comisión sobre Universidades de un informe jurídico. Se trata de determinar si vulneraría o no esta comisión la autonomía universitaria. Un retraso que no ha caído nada bien entre los grupos solicitantes. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha llegado a decir que Paloma Drados actúa más bien como miembro del PP. Le escuchamos y también al socialista Ángel Gabilondo y a Clara Serra, de Podemos.
Bloquea a la propia presidenta de la Asamblea de Madrid, que a todos los efectos pues actúa como parte en todo este asunto.
Pero nos gustaría que fuera también más comprensiva toda la Junta, y en concreto ella, cuando hemos pedido en otros casos un informe jurídico para tomar una decisión.
Nos parece una broma de mal gusto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considere que quizás atenta contra la autonomía universitaria una comisión de investigación que tiene como tarea ver si ha habido una intromisión y un abuso de poder político en la universidad.
Mientras, el PP ha aportado un informe jurídico propio que avala la incompetencia regional para investigar sobre universidades. Enrique Osorio.
Sospechosamente, el escrito que han presentado los tres grupos de la oposición no hablan de la competencia. No es sospechosamente, es porque no la encuentran.
Hay que seguir esperando.
Bueno, y lo que sí continúa es la investigación del caso Lezo. El juez ha citado a 10 ex altos cargos de Alberto Ruiz Gallardón por la compra de la colombiana Inasa.
Los ha citado como testigos los días 13, 14 y 15 de noviembre a 10 personas que ocupaban el cargo de secretarios generales de consejerías del gobierno de Gallardón, cuando en el año 2001 el canal de Isabel II compró la empresa Inasa, una operación investigada en esa causa. El magistrado Manuel García Castellón los emplaza para que den su versión sobre los pormenores técnicos de una compra que se aprobó por 73 millones de dólares a través de una estructura societaria radicada en Panamá, un método que está en el punto de mira del juez porque a su juicio contravino de plano los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.
6 y 15 minutos, la información municipal nos lleva un día más a Madrid Central, a esa gran área que se va a cerrar al tráfico privado y que va a obligar a destinar para su vigilancia a un mayor número de policías municipales que actuarán entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche. Mar García.
Es el dispositivo de seguridad por Madrid Central, efectivos a pie desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche, refuerzo por turnos, patrullaje selectivo y preventivo repartido en 4 zonas sin coste añadido. Javier Barbero, delegado.
Es contar con los que están en los patrullajes, o sea, en los que están en las unidades habituales, pero habrá refuerzos fundamentalmente de las unidades especiales y yo creo que con eso vamos a poder funcionar.
En concreto, refuerzos a pie de calle de lunes a jueves, medio centenar de agentes por cada turno mañana y tarde. Los viernes sube la vigilancia, más de 75, y en fin de semana, cerca de 30 agentes en cada turno. Para minimizar riesgos y vigilar los puntos de mayor concentración de personas, sumando efectivos, al menos 300 agentes para Madrid Central.
Bueno, unos agentes de policía municipal que siguen sin ver cómo el ayuntamiento da luz verde a su convenio, a un acuerdo que sigue sin llegar pese a que continúan las negociaciones.
Protesta por un acuerdo que reconozca sus derechos lo defienden Candido Albarrán, Mariano Perales, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios y del Colectivo Profesional de Policía Municipal.
Trabajemos pues prácticamente gratis, casi 1000 policías menos que tenemos desde hace 10 años, estamos asumiendo el trabajo de toda la plantilla.
Quieren hacerlo ahora por la espalda, con el consentimiento de unos sindicatos minoritarios que van a subvertir pues lo que dijeron los policías en su día, que este preacuerdo no lo queríamos.
Frente al gobierno convencido, el acuerdo con Policía Municipal está más cerca. Javier Barbero, delegado.
Si hay alguna central sindical que ha prometido cosas que no se pueden hacer, bueno, pues verán cómo se gestionan estas cosas, porque para mí creo que es muy importante ser realista con lo que se propone.
Y desde la oposición, Ciudadanos y Partido Popular, Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida.
Son incapaces de sentar y llegar a un acuerdo con la policía municipal simplemente porque no quieren a la policía municipal. Los policías están hartos de que se les falte el respeto por parte de esta corporación.
Un acuerdo sí, una imposición no, para llegar a un acuerdo justo y que de verdad dignifique las condiciones y el trabajo que vienen haciendo en beneficio de todos los madrileños.
En breve vuelven a negociar.
Bueno, pero la actualidad del Ayuntamiento de Madrid también nos llega hoy en clave electoral. La portavoz del equipo de gobierno municipal, Rita Maestre, ha dicho que sí se inscribirá a las primarias de Podemos para las elecciones municipales. De esa forma ha zanjado la opción de que no concurriera para integrarse después en la lista que encabezará Manuela Carmena. Y mientras tanto, el gobierno de la comunidad dice que respeta los plazos y que no ve con malos ojos que la decisión sobre las candidaturas de Madrid del Partido Popular se aplace hasta después de la celebración de las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre. Pedro Royán es vicepresidente regional.
Y confío, como no podía ser de otra manera, en el acierto y en que pondrán a las personas más capacitadas para seguir manteniendo el gobierno de la Comunidad de Madrid, incluso mejorando los resultados presentes, al igual que también, lógicamente, poder recuperar un gobierno que nunca debíamos haber perdido, como era el del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, y en la crónica de sucesos madrileña hay novedades importantes porque la policía ha detenido al hijo del hombre que ayer aparecía muerto a puñaladas en el interior de su vehículo en Boadilla del Monte. Al parecer, el joven de 36 años pudo mantener una discusión con su progenitor porque este tenía la intención de traspasar el despacho de lotería que regentaba en esa localidad, Loli Jurado.
Después de varios registros en el interior de la administración que Rafael regentaba en Boadilla, agentes de la Guardia Civil procedían a detener a su propio hijo. Desde un primer momento se sospechaba de su implicación. El arrestado tenía problemas económicos y precisamente hace 2 días la víctima había publicado el traspaso del negocio por 85.000 euros. Todo apunta a que el hijo, que tenía además una enfermedad mental, pudo haber discutido con su padre al conocer los planes para el negocio. En el momento del arresto tenía además heridas en los brazos compatibles con una posible pelea. Ambos, padre e hijo, no vivían en Boadilla, aunque allí todos los conocían.
Estuvimos echando la primitiva el sábado con el hombre. Es un señor majísimo, la verdad es que muy majo el hombre. Estaba siempre el hijo o el padre. Y además le pregunté otro día, hace mucho que no veo a su hijo, le pregunté yo incluso el sábado. Y me dijo, dice, no, está bien, ahora está un poco y tal. Un poco pachucho.
Bueno, era un hombre muy agradable, un hombre súper bueno.
Coincidíamos cuando salía a poner el ticket al coche. Y sí, además el hijo también trabajaba. Sí, trabajaba ahí. Había veces que estaba él y había veces que estaba el hijo.
La mujer de la víctima había denunciado su desaparición la madrugada del martes. Rafael no volvió a casa después de cerrar la administración. Los agentes buscan ahora el arma homicida que podría arrojar más datos de cara a la investigación. El negocio continúa precintado.
Y la banda del BMW ha vuelto a actuar esta noche. Han asaltado 3 locales en diferentes distritos de Madrid.
Lo han vuelto a hacer. En esta ocasión han sido 3 locales distintos. En 2 de ellos han logrado robar, en el otro no les ha dado tiempo. El primero ha sido en la calle San Valentín, en San Blas. Han destrozado la puerta de cristal y se han llevado la recaudación de la máquina tragaperras que estaba abierta, de la registradora y varios billetes de lotería de Navidad. En total, el dueño dice que se han llevado unos 2.000 euros. El siguiente atraco ha sido en un bar en la calle Ángel Mújica, en el distrito de Fuencarral. Los ladrones han destrozado con una maza la puerta, pero los gritos de una vecina les han intimidado y han salido corriendo de allí. El tercero ha sido en la calle Ramón Patuel, en Ciudad Lineal. De nuevo, la tragaperras ha sido el objetivo de los ladrones.
Y la policía continúa buscando al conductor que intentó atropellar a un hombre en la calle Princesa.
Para localizarlo ha difundido un vídeo en Twitter en el que se ve a un ciudadano que para un coche patrulla y a cuyos agentes advierte de un coche, un BMW color gris, que poco antes había intentado atropellar a un hombre que les había llamado la atención cuando el coche salía de la acera. Pese a que se inició una persecución policial, no lograron alcanzar el vehículo que finalmente escapó. Se ha habilitado un número de teléfono, el 092 11 20 91, para quien pueda facilitar información que ayude a dar con el paradero del conductor, a quien se le imputa un delito de intento de homicidio.
Y la policía municipal ha detenido a un joven de 18 años por violar a una chica de 14 el pasado viernes durante las fiestas del barrio del Pilar. El conocimiento de este hecho y la posterior detención se han producido, Luis Mínguez, de forma casual.
En la tarde del lunes, una patrulla de la policía municipal intervenía en la calle Almansa al presenciar un tumulto entre una decena de chicos, la mayoría de origen latinoamericano. 2 de ellos estaban pegando a un tercero. Le acusaban, explicaron, de violar a la novia de uno de ellos, un adolescente de 14 años y nacionalidad rumana, también presente. Interpelada por los agentes, la menor les confesó entonces que efectivamente, en la noche del viernes, en las fiestas del barrio del Pilar, había coqueteado con el chico que estaba siendo agredido, con el que accedió a alejarse a una zona apartada de la vaguada. Allí, el ahora detenido, de 18 años y nacionalidad peruana, la violó. Carlos Lozano, portavoz de Policía Municipal.
Estaba muy asustada, por eso no había denunciado los hechos. En el momento en el que hace estas manifestaciones a los policías actuantes, avisan a su madre y la trasladan a las dependencias de Policía Nacional.
Las fiestas del barrio del Pilar de este año han registrado también un caso de abusos sexuales a una chica de 17 años por el que fueron detenidos 2 menores de 14.
Y último apunte, las fuerzas de seguridad piden la colaboración ciudadana para intentar localizar a María José Pallarés. Esta vecina de Arganda, de 67 años, desapareció el pasado día 12 en Rivas, hacia Madrid. La última vez que la vieron llevaba una cazadora roja y una mochila marrón. Si alguien tiene alguna pista sobre su paradero, puede aportar la información a la policía o a la Guardia Civil. Más cosas. La campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid, destinada a dar una primera respuesta a las personas sin hogar, estará en marcha durante 146 días a partir del próximo 25 de noviembre. Ángel García.
El dispositivo contra el frío del Ayuntamiento de Madrid tendrá 380 plazas en la red estable de atención a las personas sin hogar, a las que hay que añadir otras en distintos emplazamientos hasta alcanzar un total de 600. Lo explicaba en la Comisión de Equidad el director general de Emergencias Sociales, Luis Nogués.
El operativo que se ha previsto para la campaña del frío supone un total de 600 plazas específicas para la campaña de frío, con un importe de 1.164.871 euros. En el caso de producción producirse una bajada extrema de temperatura, se procede a activar otras 47 plazas de emergencia en los propios centros de la red municipal estable.
Medios que el socialista Ignacio de Benito considera insuficientes.
Y hay un potente incremento de personas sin hogar que podrían reclamar atención en la próxima campaña. Pero lo que les quiero decir es que después de 3 años y medio han perdido ustedes el tiempo y no contamos, desgraciadamente, con los recursos que tantas personas necesitan en esta ciudad.
Durante la campaña, el ayuntamiento realizará el próximo 12 de diciembre un recuento nocturno de personas sin hogar.
Y vamos con otra campaña, la que ha puesto en marcha la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, que este año cuenta con la colaboración de Carlos Sainz, padre e hijo. Patricia Cristóbal.
El Banco de Alimentos de Madrid ha comenzado la cuenta atrás para esta sexta edición de la gran recogida de alimentos, que se va a celebrar los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. El objetivo de este año es recaudar 2,7 millones de kilos de comida no perecedera, y para ello la organización se ha propuesto contar con 22.000 voluntarios que estarán repartidos en los 1.100 puntos de donación que se van a establecer por toda la Comunidad de Madrid. Francisco García es el presidente del Banco de Alimentos, quien ha puesto en valor el papel de todos los voluntarios.
Lo que siempre necesitamos son manos y voluntarios, y voluntarios pues nada menos que la friolera de 22.000 los que necesitamos. 22.000 para que estén en las tiendas, son turnos de 4 horas, se hacen en turno de 4 horas para que no se asusten de que vayan a estar allí todo el día.
La cita solidaria cuenta este año además con el apoyo del piloto Carlos Sainz, que ha padrinado esta edición. Por su parte, todos aquellos interesados en ser voluntarios podrán inscribirse a través de la web de la Gran Recogida de Madrid a partir del próximo 23 de noviembre.
Menos de un minuto para conocer los titulares, Ángeles Martín.
Y lo hacemos comenzando por ABC. La Junta usó el método ERE para gastar sin control otros 3.500 millones. En el diario El Mundo, Ciudadanos plantea al Partido Popular bloquear los presupuestos por ilegales. En el diario El País, la Conferencia Episcopal crea una comisión para combatir la pederastia. Y en La Razón, investigan un desvío de 4.315 millones de la Junta de Andalucía.
Y ahora nos vamos con la música a otra parte. Bueno, en concreto a Memphis, año 1957. Allí tuvo lugar el primer pase público de la película El rock de la cárcel.
Una cinta con la que Elvis Presley tuvo la ocasión de mostrar al completo sus habilidades cantando y bailando, y no desaprovechó la oportunidad. Película y canción llegaron a lo más alto de las listas en Estados Unidos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo-Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani-Milán-Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora, la información del tráfico. Está comenzando el miércoles 17 de octubre. ¿Cómo está comenzando en las carreteras? Teresa Serrano, buenos días.
Pues poco a poco, Juan Pablo, va aumentando en intensidad, sobre todo de entrada a la capital, por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, y en la M40 ya encontrarán retenciones los conductores de Vallecas a Vicálvaro en sentido A2 y en la zona de Mercamadrid hacia la A3.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay una incidencia a esta hora, Carlos Ibáñez, en la red de cercanías de Renfe.
Sí, que en concreto afecta a las líneas C2 y C7 por una incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Azuqueca y Meco. Trenes en ambos sentidos, en esas C2 y C7, pueden sufrir demoras.
Desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 17 de octubre, una jornada en la que puede que llueva algo. Como antesala de lo que nos espera en los próximos días, otra bajada de las temperaturas y más lluvia. En este momento tenemos 7 grados en la sierra, 9 en Madrid, 10 en la zona sur. Si bien en las horas centrales del día alcanzaremos hoy los suaves y confortables 20 grados en muchos puntos de nuestra comunidad. Está comenzando el miércoles 17 de octubre. La actualidad viene marcada, por ejemplo, por un nuevo escándalo de corrupción que afecta a la Junta de Andalucía, al Partido Socialista, y que reproduce el modelo seguido en el caso de los ERES, que se está juzgando. Un juzgado de Sevilla investiga si el Instituto de Fomento de Andalucía, perteneciente a la Junta, recibió dinero sin justificar de las consejerías del Gobierno regional. El desvío podía alcanzar los 4.000 millones. La jueza ha dado 45 días a la Junta de Andalucía a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para que justifique estos pagos, y esto va a producirse en la campaña electoral y justo en las elecciones del 2 de diciembre, adelantadas por Susana Díaz para evitar la coincidencia con el juicio de los ERES, o por lo menos alejar las elecciones de una posible sentencia del caso de los ERES. Pero este miércoles también se va a hablar de presupuestos. Sobre este asunto va a ser preguntado el presidente del Gobierno a las 9 de la mañana por Pablo Casado en la sesión de control. Casado viaja hoy a Bruselas, hay reunión del Partido Popular Europeo, donde se va a ver con la canciller alemana Merkel, y les va a explicar a sus socios del Partido Popular Europeo cómo son los presupuestos de Pedro Sánchez, del Gobierno Socialista de Sánchez junto con Podemos, según el Partido Popular. Tanto el Gobierno como Podemos han acusado a Casado de antipatriota y desleal, que es algo que ya ocurrió en 2008, cuando se empezó a criticar que Zapatero, entonces presidente del Gobierno, negara la crisis. El Gobierno sigue sin los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos, pero está Pablo Iglesias en ello. El secretario general de Podemos toma el mando de la negociación y se va a ir a la cárcel a ver a Oriol Junqueras, líder de Esquerra, para negociar el voto de Esquerra a favor de esos presupuestos. Aquí en Madrid es noticia el metro, porque el rey baja al metro, el rey Felipe VI va a hacer el mismo recorrido que hizo su bisabuelo Alfonso XIII tal día como hoy, pero hace 100 años, cuando se inauguró la línea 1 de metro, el viaje inaugural de metro en Madrid, que hoy celebra su centenario. En Onda Madrid, a esta hora, contamos más noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. Pedro Sánchez viajará a Cuba los días 22 y 23 de noviembre.
Es la primera visita oficial a la isla que hará un presidente del gobierno español en 32 años, tras el viaje de Felipe González en 1986. Sánchez responde a la invitación que le hizo el presidente Miguel Díaz-Canel cuando coincidieron en la Asamblea de la ONU.
El gobierno retira el estatus diplomático al delegado regional del gobierno de Flandes, Bélgica, en España.
En protesta por las declaraciones sobre Cataluña y el proceso independentista del presidente del Parlamento flamenco. El Ejecutivo las considera inaceptables y ha trasladado su malestar al embajador de Bélgica en Madrid.
La Audiencia Nacional abre juicio oral al mayor de los Mossos, José Luis Trapero.
También a la intendente Teresa Laplana y sus responsables políticos Pera Soler y César Puig por la actuación de los Mossos durante las concentraciones frente a la Consejería de Economía del Gobierno catalán y en el referéndum del 1 de octubre.
Detenido en Hernani el etarra José Carlos Apesteguía Jaca.
Está acusado de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista con la circunstancia agravante de reincidencia. Se le atribuye haber facilitado datos e información de potenciales objetivos al aparato de información de la banda.
Archivado una querella por torturas contra Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de apelación de una víctima al considerar que el delito que denuncia ha prescrito, supuestamente, fue torturada durante varios interrogatorios por el inspector de la Brigada Político-Social.
La Iglesia Católica revisará sus protocolos en los casos de abusos sexuales a menores.
La Conferencia Episcopal ha anunciado la creación de una comisión que actualizará la forma de proceder desde el punto de vista jurídico y canónico ante los abusos de su personal. Estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.
El municipio de Pozuelo de Alarcón sigue liderando la lista de ayuntamientos españoles con mayor renta bruta en España.
Repite en primera posición con casi 73.000 euros al año. Matadepera en Barcelona y Boadilla del Monte en Madrid ocupan el segundo y tercer puesto. En el extremo contrario, Zainos, municipio de Badajoz, con una renta de poco más de 11.000 euros.
Más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión en España.
Representa un 26,6% de la población. El porcentaje ha caído 1,3 puntos respecto al año 2016. El riesgo de pobreza en España sube para mujeres mayores de 65 años y también titulados superiores, según la encuesta de condiciones de vida del INE.
España se va a convertir en el país con mayor esperanza de vida del mundo en 2040.
Según un estudio de la Universidad de Washington, en esa fecha los españoles podrán vivir más de 85 años. Actualmente vivimos un promedio de casi 83, lo que nos coloca en cuarta posición mundial. Japón, Suiza y Singapur encabezan el ranking.
Células madre para tratar el SIDA.
Científicos del Instituto de Investigación del SIDA, Irsi Caixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que 6 pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus tras ser sometidos a trasplantes de células madre.
Actualidad internacional, el presidente francés Macron remodela su gobierno.
17 meses después de su llegada al poder, el presidente francés ha aprovechado la dimisión de su ministro del Interior y el descenso de su popularidad para realizar 4 relevos ministeriales y otros cambios de personal enfocados a relanzar su gobierno.
En los deportes, fútbol y baloncesto.
En la tercera ronda de la Copa del Rey, el Alcorcón viaja a Galicia para enfrentarse al Lugo. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, disputará ante el Olimpia Milán la segunda jornada de la Euroliga. Podrán seguir ambos partidos a través de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el primer enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Hubo un tiempo en que nuestros mayores nos decían que si estudiábamos una carrera, la pobreza podría pasar por la puerta de nuestra casa, pero que no pasaría adentro. Ese tiempo fue, pero ya no. Hoy muchos profesionales, que son abogados, médicos, periodistas o ingenieros, están en riesgo de pobreza. El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, presentado ayer en el Senado, afirma que el 30% de los que están en riesgo tienen un empleo y que hay cerca de 2 millones que tienen estudios superiores. El riesgo de pobreza es mayor en las mujeres y hay una conclusión, hay menos pobres, pero los que hay son más pobres aún. Probablemente muchas de estas personas toman café a nuestro lado o viajan en el metro en el mismo vagón que nosotros. Y puede que sean transparentes, que nos lo parezca a nosotros, que no los veamos. Por eso creo que conviene que los tengamos en cuenta cada uno a nuestra manera. Y déjame que termine con una letrilla de Francisco de Quevedo que se preguntaba lo siguiente. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Y quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza, Juan Pablo, la pobreza.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con el metro como parte del protagonismo de este día. Y es que el metro está hoy de cumpleaños. El rey va a presidir hoy el acto conmemorativo del centenario de la puesta en funcionamiento de la primera línea de metro de Madrid y hará el trayecto entre las estaciones de Sol y Chamartín este mediodía en el mismo tren que van a utilizar otros viajeros de esa línea 1 a esa misma hora, Loli Jurado.
Acompañado por el presidente del gobierno regional madrileño, Ángel Garrido, y otras autoridades, Felipe VI prevé viajar en el primer vagón de un tren al que subirán y del que bajarán en cada una de las 12 paradas del recorrido los madrileños y turistas que compartan ese mismo trayecto en ese momento. Begoña Alarcón.
Acompañado del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y de la ministra Reyes Maroto, Felipe VI viajará en el primer vagón de un tren compartiendo trayecto con madrileños y turistas. Desde Sol, en la línea 1, con parada en 12 estaciones, hasta la de Chamartín, justo el mismo recorrido que realizó su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, cuando hace casi 100 años inauguró la línea Norte-Sur, el 17 de octubre de 1919. Aquella línea cubría 4 kilómetros que los trenes recorrían a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Los viajeros pagaron 15 céntimos por su billete. En la estación de Chamartín, el monarca Felipe VI recorrerá una exposición conmemorativa de trenes clásicos y posará para los medios gráficos junto a 100 trabajadores de metro. Madrid cuenta hoy con la sexta red de metro más extensa del mundo, 294 kilómetros de líneas, más de 300 estaciones y casi 600 millones de viajeros al año.
Bueno, pues seguimos hablando de transporte público porque la empresa municipal de transportes de Madrid pone en marcha hoy una nueva línea de autobuses que va a conectar el área intermodal de Alsacia con el nuevo barrio del Cañaveral en el distrito de Vicálvaro.
El itinerario cuenta con una longitud de 22 kilómetros ida y vuelta y un total de 28 paradas en ambos sentidos. El tiempo de recorrido entre ambas cabeceras rondará los 35 minutos en condiciones normales de tráfico.
Y además anoten que IFEMA acoge hoy la presentación de la Ciudad de Madrid como sede para los dos próximos años de las finales de la Copa Davis.
Un acto que va a contar con la presencia de Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad, y Gerard Piqué, el capitán del Barcelona. Acude como fundador y presidente de la empresa Cosmos, que es la empresa que está detrás del proyecto.
Bueno, y ahora buscamos más previsiones. Lo hacemos esta vez, Loli Jurado, en el resto de la región.
Nos vamos en un primer lugar hasta el corredor de Lenares, Esther Bernabé.
¿Cómo es el estado de los juzgados de Coslada? Lo sabremos hoy, porque desde el sindicato CESID Unión Profesional denuncian que las instalaciones no tienen unas condiciones de salud, higiene y seguridad óptimas, dicen, para el centenar de trabajadores que desarrollan diariamente allí sus tareas e incluso para los madrileños que acuden a su cita con la justicia. Hablaremos también con la Dirección General de Infraestructuras Judiciales encargada del mantenimiento de los juzgados. Y en Torrejón de Ardoz conoceremos lo que han programado para la iniciativa de la noche abierta. Se trata de ofrecer actividades de ocio nocturno para los jóvenes durante las noches de los sábados. El acceso es gratuito y, como no, seguiremos pendientes del alcalde de Alcalá de Henares, del socialista Javier Rodríguez Palacios, porque tras hacerse público ayer el auto que le procesa por un presunto delito de prevaricación, el PP a nivel regional sigue exigiendo su dimisión.
Las previsiones en el sur pasan hoy por la cultura. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada oferta a sus vecinos de entre 3 y 35 años talleres de idiomas como el chino mandarín, el romaní y la lengua de signos para acercarles a las diferentes culturas que conviven en esta ciudad. La oferta suele tener una importante aceptación al tratarse de grupos reducidos donde prima la conversación y el aprendizaje de un modo lúdico guiado por profesores nativos. Además, el Festival de Novela Policiaca Getafe Negro continúa con su tercera jornada. Esta empezará con la conferencia y el debate México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Será a las 10 de la mañana en la Universidad Carlos III. Un poco más tarde, sobre las 12 y 20, en el mismo sitio, tendrá lugar la entrega del premio José Luis San Pedro, que este año recae en Clara Llanes, y el de la novela negra de la ciudad de Getafe, que se dará al autor Saúl Cepeda.
El juzgado de instrucción y primera instancia número 1 de Fuenlabrada ya ha fijado la celebración del juicio contra un joven de 24 años que en el mes de julio fue acusado de agredir y amenazar presuntamente a su pareja, formada por un hombre de, a una pareja formada por un hombre de 37 años y otro de 23. La primera vista será el próximo 6 de noviembre.
El suceso que denuncia la pareja ocurrió el pasado 27 de julio durante un paseo en el que iban agarrados de la mano y en un momento dado, según cuentan las víctimas, fueron increpados por otro hombre que profirió insultos contra ellos. Por este motivo, el director del Observatorio Madrileño contra la LGTBofobia, Rubén López, insiste en la importancia de este tipo de juicios.
Para nosotros es fundamental que haya juicios así, que se detenga a las personas, que las víctimas vean que las personas, que esto no es impune y que además tienen mayor pena quienes agreden por delito de odio, en este caso por homofobia.
Las víctimas relatan que al recriminar su actitud al agresor, este les habría respondido con un fuerte empujón, mientras otro de ellos recibió un fuerte puñetazo en la zona occipital derecha al intentar proteger a su pareja. Tras esto, fueron atendidos por las asociaciones Arcópoli y Fuenlantiende, que les proporcionaron el asesoramiento jurídico y el apoyo psicológico necesario.
Vistazo también a la agenda del día en el oeste. María Martínez de Mora.
Los vecinos de Brunete pagarán menos por su impuesto de bienes inmuebles. El ayuntamiento ha anunciado una nueva bajada de este impuesto de cara al próximo año. Y en Majadahonda los residentes podrán comprar con descuento durante toda la semana. Más de 40 establecimientos se suman a la campaña Comercios Mágicos, que este fin de semana además tendrá espectáculos para toda la familia en el Centro Cultural El Molino. Y en Majadahonda el Partido Socialista alerta del riesgo de un asentamiento chabolista ilegal junto al cementerio del municipio.
En Alcorcón, los problemas en el servicio de recogida de basuras parecen tener los días contados.
Noviembre es la fecha que el Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto sobre la mesa para que los problemas con el servicio de recogida empiecen a solucionarse. El Ayuntamiento ha aprobado una inyección de más de 2,5 millones de euros. Además, renovará las islas ecológicas e incorporará una nueva flota de vehículos que comenzará a funcionar en 2 semanas. Ignacio González Velayos es el responsable de Esmasa.
A partir del mes de noviembre se van a recibir tanto las barredoras como las 15 camiones que son necesarios para mejorar de forma muy importante, de forma considerable, la limpieza de Alcorcón.
Mejorar el servicio. Esa es la petición de los vecinos, que aseguran que la basura se ha convertido en parte del mobiliario de sus calles.
Pues muy sucia por todos lados, muchísima basura.
Eso trae bacterias, trae gérmenes, trae malos olores.
Es asqueroso.
Luego no te imaginas las ratas que vamos por la calle. El otro día era impresionante, había una, era enorme.
Bolsas, cajas, restos, olores y hasta ratas. Los residentes de Alcorcón piden que se solucione el problema de forma urgente.
Previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
La Universidad Autónoma de Madrid acogió hoy un acto para conmemorar su 50 aniversario, con una conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial a cargo del escritor e historiador Anthony Beevor. La charla, titulada La Guerra que Cambió el Mundo, es un evento abierto al público con el que el centro educativo rememora su primer medio siglo de vida. Por otro lado, en Manzanares del Real, una veintena de calles comienzan progresivamente a ver renovada su cara con una operación asfalto que va a costar 260.000 euros... y que va a suponer la instalación de parches donde sea necesario y la sustitución completa del firme en aquellas otras partes del suelo que estén hundidas. Por su parte, en Alcobendas esta tarde habrá una cita con el arte más innovador y será a través de un taller en el que se dará a conocer el sound painting, una disciplina que entremezcla el lenguaje de signos con la música, la danza y el teatro. La sesión será gratuita a partir de las 7 de la tarde en la Escuela Municipal de Danza y Música.
Y terminamos con las previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
Moral Zarzal presenta esta mañana la campaña de votación de los presupuestos participativos para 2019. A tal fin se van a destinar 150.000 euros. Concretamente son un total de 18 proyectos nacidos de los consejos sectoriales, cuyas votaciones tendrán lugar del 22 al 28 de este mes de octubre. Por su parte, el Ayuntamiento de Alpedrete acaba de poner en funcionamiento una nueva herramienta para que los colegios públicos conozcan al instante la electricidad que están consumiendo. Y hoy terminamos en Collado Villalba, cuya Concejalía de Educación ha puesto en marcha unas charlas dirigidas a los alumnos de primero de la ESO con el objetivo de divulgar y concienciar sobre el uso seguro y responsable de Internet, así como de sus riesgos.
Más asuntos en la prensa de Madrid. Vamos con los periódicos, Ángeles Martín.
Y comenzamos con el diario ABC. Carmena abre una nueva vía para desbloquear dos desarrollos del sureste. Urbanismo cambiará el plan general de ordenación urbana y se construirán 55.000 pisos en vez de 66.500 en Valdecarros y Los Cerros. Y en el diario El Mundo, ante las restricciones al tráfico privado en el centro de Madrid, este diario se hace una pregunta: ¿cómo llevar a los niños al colegio? Padres y alumnos de una quincena de centros escolares situados dentro de Madrid Central exigen permisos para entrar en coche al área restringida. Hoy se reúnen por cuarta vez en el consistorio para negociar. En el diario La Razón, 309 agentes para vigilar Madrid Central, pero no los barrios. A partir del próximo 23 de noviembre, el ayuntamiento reforzará la presencia policial para controlar la entrada y salida de coches, mientras desde los sindicatos denuncian la precariedad y escasez de personal que hay. Y en el diario El País, Confidentes contra la Soledad. Una veintena de pequeños comercios colaboran junto a vecinos voluntarios en un proyecto para identificar a personas que se sienten solas. El 9,3% de los residentes mayores de 18 años carece de compañía. El estigma del aislamiento dificulta que quienes lo sufren pidan ayuda.
Y cuando faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, aquí en Buenos Días Madrid, es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Tras el parón de las selecciones, los equipos madrileños están pendientes ya de una nueva jornada liguera. Nos lo cuenta Javier Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Los internacionales regresan a sus equipos a tres días del arranque de la jornada 9 en Primera División. En el Atlético de Madrid, Coque y Rodrigo fueron las novedades en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva, mientras que Saúl se quedó trabajando en el gimnasio junto a los lesionados Savic, Jiménez y Costa. En el Real Madrid han hecho lo mismo. Bale y Benzema hicieron trabajo específico sobre el césped con y sin balón. Carvajal, por su parte, sigue con su proceso de recuperación. Y para los equipos de segunda división vuelve la Copa del Rey. Es el turno del Alcorcón, que visita el Anxo Carro para enfrentarse al Lugo. Cristóbal Parralo tiene pensado hacer rotaciones y dar minutos a los jugadores que menos protagonismo están teniendo esta temporada. El equipo titular será parecido al de la anterior ronda frente al Extremadura. El técnico alfarero quiere poner los pies en el suelo, lo dice en declaraciones a Onda Madrid.
Que tengo que ser más realista que nunca, que sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo y sin desviarnos de nuestro camino, de nuestro objetivo, que es conseguir esos 50 puntos lo antes posible.
La selección española sub-21 disputó su último partido de la fase de clasificación para el Europeo de Italia y San Marino. Los de Luis de la Fuente golearon a la selección islandesa por 2-7 en un partido dominado por los nuestros. Oyarzábal de penalti, Rafa Mir en dos ocasiones, Carlos Soler, Mayoral, Fabián y un gol en propia puerta de Gunnarsson materializaron la goleada española. Y en fútbol femenino, hoy estaremos atentos al Atlético de Madrid, que ya está en Alemania para afrontar esta tarde el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a partir de las 7 ante el Wolfsburgo. Con ganas de quitarse la espina de la temporada pasada, donde las rojiblancas cayeron por un global de 15-2 en la ronda de 16avos ante las alemanas, en la previa del choque hemos hablado en Onda Madrid con una de las fijas en este Atlético, la centrocampista Silvia Messeguer, sobre la dificultad de la eliminatoria.
Lleva unos años ganando la Champions el Lyon, el Wolfsburgo es uno de los objetivos que tiene pendientes y está claro que es a por la competición, va por la que va y eso lo dice todo. Sabemos que es muy complicado que podamos pasar, pero bueno, nosotras confiamos, venimos aquí a dejar la eliminatoria lo más apretada posible y ojalá que en el cerro pues podamos conseguirla.
En baloncesto, el Real Madrid intentará continuar con su impecable racha en este inicio de la temporada en la primera exigente doble jornada semanal que le espera en la Euroliga, con un duelo este miércoles a partir de las 9:45 ante el Armani Olimpia Milán italiano, un equipo muy bien reforzado y que también se caracteriza por un baloncesto ofensivo, según Pablo Laso.
Un momento complicado en cuanto a desgaste de los partidos, pero bueno, también creo que el equipo está preparado. Es un equipo que todos los años hace muy buenos fichajes, ¿no? Se mueve bien en el mercado, un partido de mucha exigencia y un equipo al que le tenemos mucho respeto porque realmente tienen un muy buen roster.
El Fuenlabrada, ya sin Agustí Julve como entrenador, jugó su primer partido como local en la Champions FIBA frente al Gigantes de Amberes. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fuenlabrada 96, Amberes 84, segunda victoria en dos partidos en este torneo europeo para el conjunto madrileño, que estrenaba a José María Raventós como técnico interino tras la destitución de Agustí Julve. 17 puntos de Marco Popovic, 14 de Paco Cruz y 14 también de Marc García. Gran partido del catalán en apenas 13 minutos para él, los que estuvo dentro de la cancha del pabellón Fernando Martín. La próxima cita europea para el Fuenlabrada la próxima semana en Francia contra el Lyon.
Las selecciones femeninas de hockey patines de España y Portugal deberán reanudar el partido de la final del europeo, que el pasado sábado se suspendió a falta de 1 minuto y 45 segundos para el final por los daños provocados por el huracán Leslie en el pabellón de Mealada, en Portugal. La fecha elegida para terminar de disputar ese partido es el 24 de octubre y España, que iba venciendo por 2-3 cuando se suspendió, tratará de hacerse con el título.
Tres minutos de sugerencias culturales y de ocio con María José Francisco.
Por primera vez un festival llena de filosofía en los barrios de Madrid. Varias citas hasta el 14 de noviembre y la primera es mañana. Filósofos, politólogas, escritores, periodistas y políticos debatiendo sobre temas contemporáneos, fomentando así la cultura desde espacios alternativos y poco habituales. La filosofía sale de las aulas, del ámbito académico, para acercarse a espacios emblemáticos del centro de Madrid y también a los barrios, en bibliotecas, centros culturales, incluso albergues juveniles. Belén Llera, directora del festival.
Un poco desafío, ¿no?, de intentar, como digo, atraer a la filosofía a gente que a lo mejor no está fuera del mundo académico o que habitualmente no es lector de filosofía, pero sin embargo, presentárselo de una forma y unos temas de actualidad y desde la reflexión y desde la solidez también de los ponentes, ¿no?
Leganés con la Fiesta de la Diversidad Cultural será este sábado con la segunda edición del encuentro Comunidad Inclusiva. Talleres y pasacalles con los que hacer visible la diversidad. Actividades para toda la familia, actuaciones musicales con grupos llegados de China, de Bulgaria, Nigeria o Perú. Países de todo el mundo para fundir colores y culturas y fortalecer así el respeto. Ya ha comenzado Poemad, el Festival de Poesía de Madrid, que arranca su programación en las librerías para, a partir del 5 de octubre, trasladarse al Conde Duque. Octava edición dedicada a Fernando Pessoa, con talleres tutorizados, invitados internacionales y actividades que mezclan poesía con otras disciplinas. Como ejemplo, un concierto de piano que nos invita a hacer un viaje por las estrellas, un espectáculo que mezcla silencio, ruido y palabra. También teatro, donde los textos de Pessoa comparten diálogo con las figuras femeninas que fueron importantes en su vida y en su obra. La programación se completa con un recital colectivo relativo a los heterónimos de Pessoa y un homenaje a Leopoldo Alas Mínguez con fines benéficos. Variedad y alguna novedad. Beatriz Rodríguez, directora del festival.
Como novedad, Poema tiene este año, estrena este año sus laboratorios poéticos llamados Poelab, y que giran en torno a la figura de Fernando Pessoa, sus distintos heterónimos, en una serie de talleres tutorizados por los poetas Jordi Doce, Esther Ramón, Ada Salas y Julieta Valero.
Y una recomendación literaria, Alas de Mariposa, de Jesús Nieva, un particular homenaje al valor de la educación con un maestro de secundaria que, cercano a la jubilación, recuerda su trayectoria docente. Curiosamente, son sus alumnos adolescentes quienes le hacen descubrir que educar es mucho más que impartir clase. Por medio, temas como el acoso escolar, los trastornos alimenticios, las relaciones tóxicas o los problemas familiares.
Yo soy el que conoce los caminos sin luna. Hice el viaje en la pluma.
Concierto de Juan Perro en el Conde Duque dentro de Sonido Malasaña. Será esta tarde a las 8 para presentar su último álbum, El Viaje, en el que su único acompañamiento es la guitarra acústica, que entremezcla con el blues, el rock o el soul.
Mi posada es tu alma. Soy la mecha que prende el fogón de los cantos de mañana, doncel, y de noche, doncella. Ruiseñor en la rama de un almendro, en el ojo de un pez, el océano inmenso.